Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, ahora estamos en Valencia con la previa del Valencia Atlético de Madrid de mañana y lo que ha dicho Simeone en el día de hoy. Pero una cosa, ayer les contábamos que se había pospuesto, suspendido el Gran Premio de China de Fórmula 1 por el coronavirus, COVID-99, que es como se llama ahora. Y claro, existe cierto temor a lo que pueda pasar con los Juegos Olímpicos. Nadie se atreve a mencionar mucho ese tema, pero como que la duda está en el aire. Ángel García.
Sí, Juanma, existe esa pregunta. Yo la oigo a menudo. Oye, ¿qué pasa con los Juegos? ¿Qué pasa con el coronavirus que está tan cerca de Japón? Bueno, tan cerca que hay 203 casos confirmados en el país nipón. De hecho, una muerte que se ha confirmado también hoy. Bueno, que sepas que el presidente del comité organizador, del comité organizador de los Juegos, ha dicho que no están considerando cancelar ni posponer los Juegos de Tokio por el coronavirus. Piden tranquilidad. Y bueno, yo no conozco a nadie que en España te pueda responder mejor a esa pregunta de si hay algún riesgo o ninguno que el señor COE, que el presidente del Comité Olímpico Español, que se llama Alejandro Blanco, que tiene muy buenos contactos en el Comité Olímpico Internacional y que ya te digo que te puede responder muy bien a esa pregunta.
Hola Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Encantado.
Realmente, claro, entiende que exista el temor por parte del aficionado, de la prensa, incluso de los deportistas, porque es algo que no conocemos exactamente el alcance de lo que está ocurriendo. ¿Corren peligro los Juegos Olímpicos?
Juanma, yo entiendo que haya inquietud, no temor, porque tengo la seguridad de que el Comité Olímpico Internacional no va a correr el más mínimo riesgo y permitir que 11.000 deportistas de todo el mundo, 35.000 periodistas, más de 60.000 personas que lleva la organización y más de 2 millones de personas que van a entrar en Tokio en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos corran peligro. Yo creo que hay una inquietud grande por las noticias que nos llegan de China, que están tomando unas medidas que a mí me parecen muy acertadas, anulando muchas competiciones que se iban a celebrar en China, pero yo estoy convencido de que hoy hay una inquietud, pero todos los deportistas y toda la expedición y todo el mundo tiene que tener la seguridad de que si hay el más mínimo riesgo, el propio Comité Olímpico Internacional tomará las medidas para anular los Juegos o cambiarlos de sitio, lo que sea, porque no sabemos lo que puede ocurrir. Pero no, yo no tengo ningún temor a ese tema porque estoy convencido de que las medidas de seguridad que va a tomar el Comité Olímpico Internacional son al 100% fiables, ¿no?
Sí, sí, pero por ejemplo, el Mobile en Barcelona, que es algo muchísimo más pequeño, siendo muy grande, muchísimo más pequeño que unos Juegos Olímpicos, se ha ido al traste y estamos a miles y miles de kilómetros del epicentro de la epidemia.
Bien, pero el Mobile era en una fecha mucho más cercana que los Juegos Olímpicos, que empiezan el 24 de julio, se empieza la jornada de inauguración. Yo creo que recuerda lo que pasó en Brasil con el Zika, la inquietud que había y cómo al final pues se tomaron cuando vieron que no había ningún riesgo, permitieron los Juegos. Creo que tiene que haber inquietud por lo que está pasando, porque es un virus que no está controlado y que ya está afectando a muchísima gente, pero también yo tengo la plena seguridad de que la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos internacionales y el propio Comité Olímpico Internacional, si al más mínimo riesgo, no permitirán que se celebren los Juegos.
Mire,
pero hay que esperar, hay que estar atentos y esperar, ¿no?
Voy a hacer una encuesta entre los 5 periodistas que están esta noche aquí en el partidazo de comentaristas para ver si ellos tienen temor o no. Joseba, ¿tú tienes temor?
No.
No. ¿Dani Senabre?
Sí.
¿Luis?
Sí.
¿Tomás Guas?
Yo sí, y lo que diga el señor Blanco.
¿Manolo Lama?
No, yo no tengo temor por lo que ha dicho Alejandro. Yo creo que la gente del Comité Olímpico Internacional, la gente de la Organización Mundial de la Salud, son gente muy muy sensata y no van a poner en riesgo no solamente la vida de los deportistas, sino de todos los que podrían ir a Tokio. Si hay medidas que garantizan que se puede jugar, se disputarán, y si no, se buscará un cambio de sede y si no, se aplazará a lo mejor de fecha.
Claro, es que no van a contradecir a la OMS, claro, por ejemplo, es que sería ridículo.
Pero también hay que decir una cosa. Toda epidemia tiene un cénit, tiene una subida y luego ya tiene una caída. Queda muchos meses todavía, aunque parece que queda poco para una organización, pero queda mucho para una epidemia que esperemos se pare cuanto antes.
Lo de cambiar...
Manolo Lama lo ha explicado muy bien, que era lo que yo quería decir, y Manolo lo ha explicado también. O sea que queda tiempo, estamos ahora en un momento de rebrote muy fuerte. Hay una gran alarma, hay inquietud, pero hay que tener la plena seguridad de que si hay el más mínimo riesgo, nadie es capaz de tomar la decisión de correr ese riesgo. Es que es imposible.
Sí, no, si la duda es si habrá riesgo o no habrá riesgo, porque lo de cambiar de sede sí que es imposible, o sea, es que en un año
Yo creo que eso, creo que
eso es inimaginable.
Eso no se podría realizar, es inimaginable, pero es verdad que no solo es el Comité Olímpico Internacional como organización, es que las organizaciones mundiales de salud, si hubiese un tema de una se corriese el más mínimo peligro, tomaría las medidas oportunas. O sea, yo no tengo, hay inquietud, yo repito esa palabra, inquietud, porque están saliendo noticias alarmantes, noticias muy preocupantes, sin ninguna duda, pero por eso se están anulando las competiciones que se celebran, y creo que lo que ha pasado en el Mobile de Barcelona, si hay un peligro real, pues se toma la, hay que ir siempre por exceso, nunca por defecto, ¿no? Porque el Mobile tiene una dimensión, pero los Juegos Olímpicos va gente de todo el mundo. Entran 2 millones de personas. Entonces, imagínate lo que sería eso, expandir ese virus con tantos portadores por todo el mundo. O sea, sería un desastre mundial. Eso no se lo puede permitir el Comité Olímpico Internacional, ni de broma. O sea, que tenemos que estar tranquilos, que si hay seguridad habrá juegos, y si no hay seguridad se tomarán las medidas que se tengan que tomar.
¿La decisión cuándo?
Pues tomar, será cuando el Comité Olímpico Internacional la pueda tomar. Eso no lo podemos aventurar.
¿A junio, por ahí?
No, en realidad, en teoría no hay que tomar ninguna decisión, porque no ha habido ninguna comunicación hablando de que esté en peligro los juegos. O sea que...
Pero si empieza el 20 y tantos de julio, un mes y medio antes habrá que decir si es blanco o negro.
Hombre,
¿no?
Claro.
A eso me refiero.
Creo que esa fecha... Tomás, eso no lo sabemos porque no sabemos cómo va a evolucionar y yo no sé los plazos que marca el Comité Olímpico. Recuerdo y repito lo que pasaba con el SIGA, que nosotros hicimos un trabajo extraordinario con nuestros deportistas, hicimos un seguimiento hasta 6 meses después de terminado Brasil, porque eso a mí me preocupa enormemente, como tú sabes, y aquí en este caso igual, pero yo confío plenamente en el Comité Olímpico Internacional y me imagino que de acuerdo con las organizaciones mundiales de la salud tomarán la decisión en el momento oportuno.
Alejandro, aprovechando que estás en el partidazo, ¿sabes cuándo son las elecciones de la Federación Española de Fútbol? ¿Cuándo pueden ser? ¿Te imaginas cuándo pueden ser?
No lo sé, porque según la normativa que hay siempre, bueno, siempre no, una vez un periodo en que el secretario de Estado, que en aquel momento era Gómez Ángulo, le dio a las federaciones la libertad en el año olímpico de celebrar las elecciones cuando lo considerasen más oportuno. Entonces, tal como está la normativa, las federaciones olímpicas las celebran después de los Juegos, las no olímpicas antes. Pero con esta norma siempre ha habido casos en que federaciones olímpicas, por las razones que sean, las piden antes de los Juegos, claro. Y federaciones no olímpicas que las piden después de los Juegos. Entonces, creo que...
Y cuando se piden, perdona, Alejandro, cuando se piden, ¿te lo conceden sin problema? Es decir, si ahora Rubiales la pide...
A ver, se razona y hay en este caso es el TAS el que determina, vale. Aunque no es una decisión vinculante, si es posible hacerlas antes en base a esos razonamientos o no.
Vale.
Pero yo, si me permitís una cosa, digo algo importante que a mí me gustaría que me escucharais. Las federaciones son entidades privadas, entonces no tiene sentido que alguien les marque cuando hace las elecciones. Las tienen que hacer todas en el año olímpico y en función del calendario que tengan, en función de las competiciones o las reuniones o las elecciones internacionales, una federación no olímpica le puede venir mejor en los meses de septiembre o octubre, o una federación olímpica le puede venir mejor antes. Entonces, las asambleas, que son las que deciden cuándo se hacen las elecciones, porque es una decisión personal, que es competente para elegir calendarios, hacer planificaciones, hacer el control administrativo, el control económico, el control deportivo, también debe de tener la potestad de proponer unas elecciones cuando la federación o la asamblea de esa federación lo considere oportuno. Nada más, es que quería decirlo porque el debate me parece interesante. Las federaciones son entidades privadas. Entonces, una de sus competencias o una de sus características dentro de la privacidad es elegir cuándo se hacen las elecciones.
Alejandro, tengo aquí una máquina del tiempo que nos lleva ese 24 de julio al Estadio Olímpico de Tokio y Manolo Lama está sentado en la grada, como siempre, ve salir la bandera de España por fin. Claro, tiene que narrar quién es quien la lleva y quién va ahí al frente de todos los deportistas españoles. Y en la máquina del tiempo que tengo aquí salen mano a mano Saúl Cravioto y Mireia Belmonte. ¿Tiro la máquina o sabe de lo que hablo?
No tire la máquina, por favor. Bueno, pues Saúl tiene 2 medallas de oro, 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce, y Mireia tiene 1 oro, 2 platas y 1 bronce. Esa decisión la va a tomar la Junta de Federaciones Olímpicas, que la forman los 33 presidentes de Federaciones Olímpicas de verano en una reunión que se hace. Entonces, tenemos una norma que es el deportista más más laureado en el nivel olímpico. Esa norma se puso con motivo de los juegos que se hicieron en Atenas y es una norma aceptada por todos los deportistas, porque es la única vez que todos los deportistas de todos los deportes van en igualdad de condiciones a una competición. Entonces, en esa norma se prima primero los oros, en caso de empate las platas, en caso de empate los bronces.
Todo lo que me has dicho ya lo sabemos, no me regates, presidente. Yo lo que te pregunto es si por primera vez en la historia puede haber dos abanderados juntos en este país.
No te estoy regateando.
¿Puede haber dos? ¿Puede haber dos? ¿Pueden llevar dos la bandera?
Hasta ahora nunca han llevado dos la bandera.
¿Y podría darse?
Hasta ahora nunca la han llevado, esperemos.
¿Pero por qué no?
Esperemos a ver qué pasa.
Esperemos a ver qué pasa, claro. Sí, hay que esperar generalmente.
Esperemos a ver qué pasa.
Sí, sí, sí. Presidente, gracias. Un abrazo.
No, un abrazo muy fuerte para todos.
Ha sido un placer. Gracias. Es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro
Tres
Blanco.
Veces se lo hemos preguntado. Pues, tres, oye, y en ninguno lo ha negado. ¿Eh?
Bueno, no gracias. Vale. Sería magnífico que sean los dos juntos.
Sí, sí, sí. Que hablando de esto, Irene Lozano ha hablado hoy, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, secretaria de Estado para el Deporte, y lo ha hecho en unas circunstancias un poco peculiares, porque tenía este acto que decía antes Alcalá, pero ha dicho que eso, que contestaba a una pregunta.
Si ha sido el primer, hay que decir que es el primer acto público en exteriores, en el exterior, quiero decir, en la calle, ha sido en el Casino de Madrid, sí, en exteriores, no el Ministerio.
Muy apropiado.
En la calle, en el Casino de Madrid, en la calle de Alcalá, muy cerquita de la Puerta del Sol, y ahí la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, bueno, pues se ha mostrado, ha presidido una gala de el motociclismo. Allí ha estado departiendo con gente como Alex Márquez, como Tony Bau, como el simpaticísimo Dani Pedrosa, como la gran Laia Sanz, bueno, pues la gente del motor, la gente del motociclismo, junto con la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes. Se la ha visto muy bien, cómoda, relajada, muy bien, y también ha tenido que enfrentarse hoy, desde que fuera nombrada hace aproximadamente un mes, a su primer encuentro con reporteros, con periodistas, con un canutazo, una especie de zona mixta.
Canutazo, la gente que no piense que es que se comparte un porro, es que es... el término coloquial para sí,
un canutazo es un,
acercar un micrófono,
un personaje público y una serie de
micrófonos,
y una serie de reporteros.
La gente no, ¿sabes? Canutazo piensan.
Sí, bueno, yo creo que en nuestro argot ya la gente sabe lo que es un canutazo.
Hay gente que a lo mejor que pone también el día la radio por ser el Día Mundial de la Radio por primera vez.
También conocemos el otro, pero vamos, este es el canutazo.
¿Lo conoces el otro?
Sí.
Sobre todo tú, Alcalá.
Bueno, venga, dale.
Vamos, este es el canutazo periodístico. Sí. El otro es el del fin de semana.
¿Cómo es posible?
Madre de Dios.
Había normas para esta presencia de Irene Lozano con los periodistas, y las normas han sido básicamente dos. Una pregunta, ¿por qué? Porque en los canutazos periodísticos puede haber muchas preguntas. Sí. El reportero de la COPE hace una pregunta, el de la SER hace otra, el de Onda Cero hace otra, el del Marca, el de las... Aquí la norma era una pregunta y además iba un poco teledirigida. Solamente se podía preguntar una vez. Y la pregunta tenía que ser sobre el asunto Iker Casillas.
Vaya chufla.
Más adelante, seguramente, cuando... Porque todo esto lleva su tiempo, pues habrá un momento... Aquí, esto es un extremo. Una pregunta y sobre Iker Casillas. Luego, andando el tiempo, seguramente llegará como Rubiales a dar una rueda de prensa de 2 horas sin límite de preguntas y sin límite de contenidos, pero estamos empezando y se empieza por ahí. Una pregunta y sobre Iker Casillas. Así que ella ha explicado que se está reuniendo en sus primeros días en el Consejo de Deportes con todos los personajes, con toda la gente del mundo del deporte, de las diferentes federaciones, y vais a escuchar esta explicación que estaba dando Irene Lozano y la pregunta. La pregunta también es muy particular, pero bueno,
sí, sí,
la explicación... De...
ojo a la preguntita, sí. Lama, se la hace Quirante, pero sí, sí. Yo creo que Quirante se le va un poco, ¿eh?
Sí, sí, la preguntita bueno. También se la... no sabía yo que era el reportero de Manolo Lama, sí, pero bueno. Sí. Esta es la explicación y la pregunta, una solamente, sobre Iker Casillas.
Y en ese contexto lo recibí y, bueno, y tuvimos una conversación distendida, agradable y no mucho más que añadir. Obviamente yo guardo discreción sobre el contenido de las reuniones que mantengo y cualquier aclaración al respecto pues la hará él, imagino.
Una última, ¿eso quiere decir que Casillas puede ser partícipe de un nuevo organismo en la federación, en el deporte?
Lo digo en todos los actos, lo he dicho también aquí, mi puerta está abierta, trabajamos para los deportistas y en el contexto de establecer esos cauces de interlocución, que creo que es lo lógico hacer cuando llegas a un nuevo puesto, pues estoy viendo a todo el mundo.
aquí hemos llegado, chicos.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí hemos llegado.
Aquí hemos llegado, efectivamente, acabó la primera pregunta y hasta ahí hemos llegado. Otro, claro, claro. Esto es así.
Yo no he entendido ni la pregunta
ni la respuesta. Yo tampoco, la verdad es que...
Yo creo que todavía ella se está preguntando cuál era la pregunta. Ha puesto la cara que pondría yo también, ¿eh?
Digo, joder, ¿qué pasa? Puede ser partícipe de un nuevo organismo.
Pobre Quirante, tío.
De un nuevo organismo de la federación. Digo, mi madre.
Está el partidazo de COPE y el canutazo de COPE.
Quirante está especializado en Zinedine Zidane.
Claro.
Entonces, claro,
y en Bale un poco también, ¿eh?
También.
Claro, sobre todo.
No, que no era su hábitat.
Llegan ahora
no era su hábitat.
Estudiarlos, ¿eh?
Claro. La próxima voy a ir
pero,
yo.
Pero era fácil decir, pero ¿le ha dicho que sí se va a presentar?
No te creas que es tan fácil, porque cuando llega uno nuevo a esto, pero... no te creas que es tan fácil, ¿eh?
Bueno, poco a poco, ¿eh? La siguiente a lo mejor ya son dos preguntas y bueno, tengo intención de, a ver si la próxima semana o dentro de dos semanas, presentaros en sociedad aquí en el programa a la nueva presidenta del Consejo. Que, por cierto, como
mira,
ya
me
dije...
me estás pidiendo Quirante, está riéndose mucho.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Quirante es un fenómeno.
Que, por cierto, puede haber noticia, como te dije en estos días atrás, con el tema del fútbol femenino. Hoy se dio un primer paso con el anuncio de Mediapro de que va a estar ahí en las transmisiones de televisión y la Asociación de Clubes Femeninos lanzó un comunicado diciendo que la firma del convenio está muy cerca. Mañana el presidente Rubiales de la Federación Española pone sobre la mesa una oferta irrechazable, palabras textuales, para que la patronal, los sindicatos de futbolistas, AFE, la acepten. Oferta irrechazable, que conozco pero que no me dejan contar, pero bueno, es mañana a las 11 de la mañana en la Federación Española y seguramente la próxima semana Irene Lozano pueda presentar su primer acuerdo, su primer gran logro, que sea la pacificación, el final del conflicto en el fútbol femenino. Así que será una buena noticia para el fútbol femenino y para Gonzalo Arconada.
No, pero él tiene
sí, la tenía guardada desde el lunes. Y
él os voy a explicar cómo va esto, ¿vale? Para que lo entendáis.
A ver.
Él viene a la radio y entonces dice, hoy le voy a dar una a Pedrosa, otra a Gonzalo Arconada, otra a la libreta y otra a, bueno, por supuesto, Irene Lozano. Entonces él va soltando la información y va soltando...
Bailando las
bailando,
cosas.
Bailando y va soltando...
Zasca,
hila
un poquito más. Zasca, otro más.
Y entonces hoy le ha caído, lo dicho, a Pedrosa, a Irene Lozano, a Gonzalo Arconada y a...
Y es así.
No sabe hacer una información
no.
Sin que pase la gente indemne por ella. O sea,
lo tiene muy fácil, ¿eh?
Lo más grande que ha hecho en su vida.
Lo tienes fácil tú.
No, te digo, no. Han renovado 50 tíos, pues elige, ¿eh? Lo tienes muy fácil.
No.
50 no.
Yo me levantaba cuando estaba el muchacho Alcalá en el matinal. Sí. A las 6 y a las 7 de la mañana, sí. Porque era grandioso.
Era un espectáculo. Claro.
En un minuto eran 6 trompazos. Sí. O sea, esto llevado al periódico escrito es una ofensa cada dos líneas.
Sí, tal cual.
Solo un superdotado que... es capaz de hacer eso.
Los que hemos entrevistado a Pedrosa.
Extraordinario.
Yo firmo lo que ha dicho Alcalá.
Alcalá, pues feliz fin de semana.
Muy bien.
Que lo pases muy bien.
Igualmente.
Hasta aquí hemos llegado, Alcalá.
Es único, macho.
Poco a poco, gracias. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado en el entrenamiento del Atlético de Madrid hoy, en el Cerro del Espino. Sí. Ha hablado el Cholo Simeone. ¿Y cómo estaba el Cholo?
Y... ha hablado lo justo, ha hablado, ¿eh?
Hay días que le da por ahí, ¿eh?
Sí. Depende de cómo le pilles, del día, de cómo lo tenga, de cómo se haya levantado, con qué pie haya pisado primero el suelo. Bueno, hoy han sido una rueda de prensa que, mira, hablabais de canutazo, pues es que prácticamente un canutazo. Hay canutazos más largos que la rueda de prensa del Cholo Simeone. Ha hablado 4 minutos y medio, ¿vale? 5 preguntas solo, antes de un partido tan importante como es el que tiene mañana el Atlético de Madrid ante el Valencia, que recuerdo, son cuarto y séptimo, solo 2 puntos de diferencia. El Atlético de Madrid en una racha bastante mala, aunque ganó el último partido ante el Granada, pero hoy no tenía ganas de hablar. Bueno, al menos nos ha dejado la noticia de que Morata sí que iba a llegar al partido de mañana, pero bastante escueto. O sea, le ha preguntado la compañera de gol, Lama, sobre Morata, cómo estaba Morata, si iba a ser titular mañana, y se ha limitado a decir que sí, que iba a llegar a mañana. Pero bueno, por el resto de cosas, pues bastante escueto, ¿eh? Un argentino escueto, ¿quién os lo iba a decir?
Vale. ¿Y qué novedades tiene el Atleti para el partido de mañana?
Pues la principal es esa que te cuento, Morata, que ha vuelto a entrenar con el equipo. Esta mañana le veíamos entrenar y luego más tarde, como te digo, nos confirmaba el Cholo Simeone que iba a volver a una convocatoria. Lo hace 13 días después de su lesión. Recuerdo que se lesionó ante el Real Madrid en el derbi el día 1 de febrero. Pues han pasado 13 días, más o menos la baja iba a ser alrededor de 15. Pues ha apurado bastante su recuperación y va a estar mañana ante el Valencia. Al menos ha entrado en la lista. Vamos a ver si tiene minutos o no. De no tenerlos, Vitolo y Correa volverían a estar arriba. Por lo demás, Costa, que también se le podía esperar, va a guardarse hasta el Liverpool, hasta el martes. Está con su puesta a punto para llegar a ese importante partido. Vuelven también Arias y Jiménez, Felipe, tras cumplir sanción. Y siguen en la enfermería Joao Félix, con esa faringoamigdalitis, Herrera y Trippier.
Sí. En Valencia hay ambiente para el partido, porque la cosa está un poco de capa caída también, después de los últimos resultados. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, siempre hay ambiente, sobre todo en Mestalla, que el equipo todavía no sabe lo que es perder en su estadio. Es cierto que viene de capa caída, como decías, en un 2020 que, salvo el oasis en el desierto de la victoria contra el Barça, todo han sido varapalos, tanto en la Copa del Rey con la eliminación, también con mala imagen, como en la competición doméstica, incluso si nos remontamos en el tiempo al comienzo del año a la Supercopa en Arabia contra el Real Madrid. Muchas bajas, como te contaba Andrea, en el Atlético de Madrid, en el Valencia sigue de baja Garay, Cilesen, Florenzi por sanción, y se han unido a ellas esta semana Rodrigo y Coquelén. Rodrigo, que sigue arrastrando molestias en la rodilla. La buena noticia es que recupera a Bas, Cherisefi, Gameiro, y que le sale un 11 a pesar de todas estas bajas, bastante potable para competir con el Atleti mañana en Mestalla por un puesto en la Liga de Campeones. Como decía Andrea, 2 puntos lo separan en la tabla, y yo creo que va a apostar arriba con la entrada de Guedes por detrás de Maxi, haciendo las funciones de Rodrigo. Es cierto que Gameiro ya ha vuelto a la convocatoria, pero no está al 100%, y que hay que pensar de reojo, está mirando, al igual que el Atleti y el Valencia, al partido del miércoles en San Siro contra el Atalanta, donde tiene que jugarse el pase a los cuartos de final con una eliminatoria que también va a ser muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa no va a poder contar ni con Garay por lesión ni con Paulista por sanción.
Gracias, Hugo. Un beso, Andrea. Adiós.
Adiós. Un besito, chao.
Hasta luego. Buen partido, ¿eh? Este de mañana.
Hombre,
buen buenísimo. Partido. Mañana tienes un buen partidazo, Joseba.
Sí, sí, sí. Bueno, el viernes siempre suele haber buenos partidazos. Sí, sí, pero para empezar el Valencia-Atlético Madrid la Copa, joder, es extraordinario, sí, sí.
Sí, sí.
Mañana Oasis con Gato como gran protagonista.
Oasis de libertad, ¿por qué?
Sí. Porque creo que Víctor quiere hacer un monográfico en el Oasis.
¿Ah, sí?
Del postre de Hazard.
Ah, por lo que dijo el otro día.
Sí, creo que va a ir por ahí mañana la cosa.
Sí, sí, que no.
Creo que está afilando los colmillos desde el pasado martes.
Perfecto. Mensajes de los oyentes, Alberto.
Dice Raúl, ni el señor Blanco ni nadie puede asegurar nada de los juegos, y si no, que se lo digan a los organizadores del Mobile. Javi le pregunta a Angelito, ¿y no puede prepararse de urgencia Madrid para albergar los juegos? Recuerdo que se decía que Madrid tenía prácticamente todas las infraestructuras construidas.
Una cosa es tener el 60% de las infraestructuras construidas y otra cosa es montar un evento como los Juegos Olímpicos en 6 meses. Es absolutamente imposible que se lo lleven a ninguna otra sede.
A lo mejor este sábado Ángel del Getafe marca un gol al Barça, le guinda los 3 puntos y al acabar el encuentro firma su nuevo contrato con los Blaugrana. Como diría el gran Guas, todo es un porro.
Totalmente.
Alejandro, recuerdo que Piqué dijo en su día, el Barça es cantera y los otros son cartera. ¿Alguien puede decirle a la directiva y directores deportivos del Barça que no estamos en pretemporada y que estamos en pleno mes de febrero? Porque parece que estén en plena pretemporada, cambiando de míster, vendiendo jugadores y buscando fichajes. Avisadles, por favor. Y Sergio, sobre la Copa del Rey de Baloncesto, nos dice, y pensar que Tomić y Mirotić se fueron al Barça para ganar títulos. Y además, el audio.
Buenas noches, aquí Dani de Marbella. Antes de nada, dar la enhorabuena a Paco, a Pepe, a Lama y a Juanma por la renovación. 5 años más, os lo merecéis. Pero yo creo que el que se lo merece una renovación vitalicia es mi adorado, mi héroe, Tomás Guas. Un abrazo muy fuerte y renovación para vitalicia, para el gran Guas, ya.
Tú ya estás renovado vitaliciamente, ¿no, Guas?
No, pero por supuesto, desde que llegue el primer día.
Claro.
Tú sí, no habías nacido. Dame el teléfono de ese muchacho.
Sí, ahora te lo mandamos, ahora te gracias. Lo mandamos. Guas, Lama, gracias.
Pero viva el vitalicio.
Sí, señor. Adiós, Lama. Joseba, gracias. Dime. A ti también.
No vale nada, hombre.
Que ahora me quedo con The Americans, el baloncesto. Ah, mira, vamos a charlar con alguien importante.
¿The Americans?
Sí, vamos a intentarlo. Sí, sí, sí. Vamos a charlar con alguien importante.
Vale, vale.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona. Que...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato. Para los que amamos el cine, los que lo disfrutamos y cuidamos, 13 es el paraíso.
Es puro sentido común.
Y en febrero, nuestra casa se llena de estrellas y de Oscars. De lunes a viernes y también los fines de semana.
No hay un minuto que perder.
Un febrero de Oscar en 13.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este año no celebre San Valentín. Celebra San Yo Voy con el 2x1 de Renfe. Ahora viajar en AVE o larga distancia con quien quieras y donde quieras es mucho más fácil con el 2x1 de Yo Voy. Compra 2 billetes de ida y vuelta entre el 6 y el 17 de febrero y uno te sale gratis. Descubre más en renfe.com. Renfe, transportista oficial de la Copa del Rey de Baloncesto Málaga 2020.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos: todo el cine, las mejores series y Netflix, o todo el deporte y fútbol hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta, y sin permanencia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay?
Es la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, último tramo de este partidazo de jueves. Como siempre, tramo que reservamos para The Americas, para el motor. Pero es que además, claro, es que este fin de semana es el fin de semana de la Copa del Rey de Básquet, así que hemos hablado de ello al principio y vamos a profundizar un poco. Está en Málaga Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola de nuevo. Y se incorporan al partidazo Rubén Parra, Parrita, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y Pani Agua, Miguel Ángel Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Bueno, como están también Senabre y Luis, comentamos primero lo que ha pasado hoy en la Copa. Pilar, ¿algo que añadir respecto a lo que hemos contado al principio?
No, ahora los jugadores del Real Madrid, los primeros que han salido de esa cena, son los hombres del Bilbao Basket. Los del Real Madrid todavía están cenando, bueno, pues porque evidentemente han llegado bastante tarde a este hotel de concentración. Hay que decir que, por ejemplo, a Pablo Lasso se le ha preguntado en rueda de prensa, pues por un poco lo que podría suponer para el Barça este palo de caer en cuartos. Ha dicho, ni lo sé ni me importa. textualmente, bastante tengo ya con lo mío, y lo mío significa, bueno, pues que mañana recupere a los suyos para medirse al Valencia Basket el próximo sábado en la primera de las semifinales, a la espera también de lo que pase mañana en el otro lado del cuadro.
Pani, ¿qué te ha parecido esta primera jornada de la Copa?
Bueno, una jornada muy interesante. Hemos tenido una excelente dupla de partidos. El Barcelona-Valencia ha sido un partido un poquito acelerado, pero el Valencia ha demostrado que es un equipo muy maduro, es un equipo que ha sido capaz de sobreponerse a un 8-0 inicial, a la remontada del Barça, que moralmente te puede hacer daño. Es un equipo compensado, bien dirigido, con un buen staff técnico, y por lo tanto es aspirante a todo. El Barcelona sigue siendo un gran equipo, por supuesto, y yo creo que las dos competiciones que le quedan es un legítimo aspirante a las dos, pero hoy yo creo que ha carecido de director de juego. Es verdad que cada vez se difumina más el puesto de base, pero eso no quita para que en momentos determinados sea necesaria la presencia de un creador de juego, ¿no? Y hoy creo que el Barcelona ha adolecido de eso, por lo menos de alguien que le diera una sustitución digna a Delaney. Y también debo decir que un gran entrenador como Pešić, a veces los genios, los buenos, también tienen días malos, y Pešić hoy no ha estado en su mejor momento táctico.
¿Se le ha allanado mucho el camino al Madrid?
Hombre, decir que el Valencia es el camino llano, después de lo que hemos visto esta tarde, complicado. A mí la Copa demuestra una vez más que es el torneo del estado de forma. El Barcelona en los últimos dos años no parecía tal, llegó bien a la Copa y ganó las dos ediciones. El Valencia está en un estado de forma magnífico, y el partido del sábado con el Madrid va a ser muy chulo.
Pani, mañana Tenerife-Andorra y Unicaja-Zaragoza.
Dos partidos igualadísimos también. El Andorra está jugando muy bien. El Tenerife es un equipo que ya sabe lo que es ganar. Además, no solamente ganar en la ACB, sino ganar fuera, es decir, ganar a nivel internacional. Es campeón de una cosa que se llama Champions y de la Intercontinental, y por lo tanto va a ser un partido muy equilibrado, igual que el otro. Unicaja es, no hay un anfitrión en la Copa del Rey, pero bueno, Unicaja va a jugar en la cancha en la que juega habitualmente. Va a tener mucho público a favor, pero es que el Casa de Monzaragoza, aparte de que ha tenido alguna derrota un poco dolorosa últimamente, es para mí el equipo revelación de la temporada, jugando un baloncesto muy bueno, con jugadores con una mezcla de juventud y veteranía. Y los jugadores jóvenes, por ejemplo Alocen, son jugadores de altísimo calibre. Yo preveo mañana dos partidos igualadísimos y con pronóstico muy incierto en los dos.
Pilar,
dime.
Algo más desde allí, el ambientazo, el de siempre de esta competición, ¿no? Málaga a tope,
sí,
y
una es tremendo. Pasada. De hecho, fíjate tú, bajaba yo esta mañana en el AVE, y en el AVE había muchísimos aficionados de Baskonia que, bueno, pues no se pudo clasificar para esta Copa del Rey, pero ellos decidieron, oye, pues mira, tengo las entradas, tengo los billetes de AVE, pues me voy y disfruto de Málaga. Y oye, el pabellón estaba lleno, porque se queda pequeño el Martín Carpena ya para una Copa del Rey con la afición que hay en esta ciudad, y mañana va a pasar igual, lleno hasta la bandera, no te cuento la olla a presión que va a ser cuando juegue Unicaja a las 9:30 de la noche.
Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Pues hasta aquí la Copa. Comienza The Americans. Estamos en el fin de semana del All-Star. Recordemos que es en Chicago, donde ahora hay una agradable temperatura de 18 grados bajo cero. Tú conoces muy, muy bien Chicago, Luis. ¿Es una ciudad tan inhóspita como pueda parecer con estas temperaturas?
O sea, es una ciudad absolutamente espectacular, ¿eh? Pero yo he coincidido allí a menos 20, una sensación de menos 25, y no puedes hacer nada. O sea, salías del hotel y era una carrera llegar al Starbucks, llegabas al Starbucks, tomabas el café hirviendo y una carrera para volver al hotel. No podías hacer absolutamente nada. No había peatones. O sea, prácticamente la gente estaba dentro de los sitios.
Ahí, según dicen los americanos, ¿eh? Yo no he estado en Chicago, pero hay 4 meses al año que dicen que es casi imposible, efectivamente, como dice Luis, hacer nada. Durante 4 meses. Luego el resto del año es una gran ciudad, por supuesto.
¿El verano es tan extremo? No, ¿no?
No, 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 ni mucho menos. Yo he estado en verano también, y en verano hace calor, por supuesto, hace muy buena temperatura. Vas en pantalón corto y camiseta. Pero es un verano agradable. La ciudad es maravillosa, ¿eh? De verdad. O sea, yo es de los sitios más bonitos y más agradables en los que he estado nunca.
Pero para ir eso, en verano, primavera...
Claro, hay que acertar cuándo ir. Si tienes que ir en invierno, por el motivo que sea, pues no vas a disfrutarlo igual, es evidente. Y no vas a hacer muchas cosas. Pero si vas no. en primavera, en verano, pues está guay.
Vale.
Aparte del frío, es muy famosa por el viento. Windy City.
Sí, ¿queréis, sí, decir, sí. ¿Queréis decir algo del All-Star, de esta bacala que es el All-Star?
Pues yo lo único, que hay una baja de ayer, de última hora, se lesionó Damian Lillard, y que ya ha dicho la NBA que le va a sustituir Devin Booker, tanto en el concurso de triples como en el partido del domingo de las estrellas. Y yo creo que lo más curioso del All-Star de este año es lo del concurso de triples, que lo han cambiado.
Ah, sí, vi el otro día una información, sí, que eliges... ¿Desde qué zona tiras los balones tricolores, no? Para tener más
puntos. Sí, no, eso ya estaba. O sea, ahí están los carros de todos los años, que uno de los carros es tricolor y eliges dónde lo pones. ¿Eh? Eso estaba en los últimos años. Pero este año, además, han añadido un sexto carro que tendrá dos balones de color verde.
Desde más
y
lejos.
Que estarán a 9 metros.
Eso es, sí, 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 es verdad.
Y valdrán 3 puntos. Y es una cosa curiosa, les dan 10 segundos más para tirar, porque tendrás que desplazarse hasta ese carro para tirar los dos tiros de balón verde que valen 3 puntos. Pero es curioso, y en los últimos años a mí por lo menos es lo que más me ha gustado del All-Star, con diferencia, el concurso de triple.
Hay una idea, Juanma, sí. Para mejorar el All-Star, que es una propuesta que ni existe, pero la leí el otro día y me pareció maravillosa, y es cargarse el partido, que es una bacala, y provocar unos contra unos. Es decir, Antetokounmpo contra LeBron, uno contra uno. Curry contra Harden, uno contra uno. Y se van eliminando y ver quién va quedando en pie.
Esa idea suena buenísimo. Muy bien, pero no sé si el espectador, uno contra uno, tres unos contra uno seguidos, le va a aburrir. Lo digo porque si fuera tres contra tres, por ejemplo, se pasa el balón, hay alley-oops, hay tal, pero uno contra uno todo el rato, no sé si es...
Pero hay muchos piques en la NBA. Eso, no, por ejemplo, ver a Westbrook contra Durant, por ejemplo. Pues es que quién se puede perder eso, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Pani, la revista Forbes ha dado a conocer la lista de las franquicias de la NBA más valoradas. ¿Ha habido cambios o no?
No, porque además se sigue produciendo la paradoja de que un equipo tan malo como los New York Knicks, por la ubicación que tienen, por la historia, por el mercado que ocupan, es la franquicia más valiosa. Vale 4.600 millones de dólares para el que la quiera comprar, que además no está en venta. Luego van los Lakers con 4.400 y Golden State Warriors con 4.300. Estos están por encima de la cota de los 4.000 millones de dólares. Y luego, pues, decirte que la franquicia más barata a día de hoy son los Memphis Grizzlies. Probablemente ahí empatados más o menos con los Pelicans de Nueva Orleans. Mercados pequeños, como ves, que están en 1.300 millones. Es decir, hoy no te compras un equipo NBA por menos, porque claro, este es el precio estimado, pero luego está el precio de mercado, ¿no? Pero para que nos entendamos, hoy no te puedes comprar una franquicia NBA, creo yo, por menos de 1.500 millones de dólares.
Madre mía.
Y bueno, hay una cosa que apuntaba Rubén, que me la comentaba hoy también, y que es verdad absoluta, una verdad absoluta, y es que la NBA se está acercando en precio medio de sus franquicias a la NFL, cuando en realidad el modelo de negocio de la NFL, por volumen, por espectadores, etcétera, es mayor, lógicamente, que la NBA. De todas maneras, todo esto es un legado que deja alguien que nos abandonó no hace mucho, que es David Stern. Es decir, él fue el artífice. Obviamente los artistas son los jugadores, pero él fue el artífice de este modelo de negocio que lleva a que una franquicia, o sea, que el valor medio de una franquicia NBA, sí, sean 2.000 millones de dólares a día de hoy.
En lo deportivo, ¿qué noticias hay importantes esta semana?
Aparte de lo de Lillard, que ya hemos comentado que se ha sido siempre de All-Star, sobre todo la vuelta de Doncic. Se había perdido 7 partidos por un esguince de tobillo, de su tobillo derecho. Dallas lo ha pasado mal en su ausencia, como era lógico. Y anoche volvió contra Sacramento y se cascó un partido espectacular. 33 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias y encima con buenos porcentajes de tiro, que era lo que estaba fallando un poco antes de lesionarse. Así que llega para el All-Star en plena forma. Jugará el viernes el partido de los rookies contra los jugadores de segundo año. Él es el líder del equipo internacional. Y luego el domingo titular en el partido de los grandes.
Uh-huh. Ha habido un feo detalle de Thompson y de Curry con Iguodala, ¿no?
Sí, bueno, llamativo. O sea, lo que pasa es que Iguodala volvía a la cancha de los Warriors con su nuevo equipo. Iguodala fue clave en los anillos de los Warriors. Era un poco el encargado de tapar a LeBron y de defender a LeBron. Y entonces había que decidir quién le hacía el discurso delante de toda la cancha de vuelta, de regreso, de bienvenida a uno de los héroes. Y claro, ni a Curry ni a Thompson les apetecía. No porque no le tengan cariño, sino por el engorro de tener que salir ahí a hablar delante de toda la afición.
Qué poco... Entonces, son un poco como niños, ¿eh?
Pues ¿sabes lo que hicieron? En vez de decidirlo antes, se lo jugaron delante de la gente y de las cámaras a piedra, papel, tijera. Entonces ganó Curry y Klay Thompson tuvo que hacer el discurso y le dijo que, oye, que era un fenómeno, que estaba encantado de tenerle, pero claro, Iguodala, cuando luego vio las imágenes de piedra, papel o tijera, habrá pensado, pero estos dos, ¿qué les pasa?
Tú eres mi hermano, pero me lo juego a piedra, papel o tijera, ¿eh?
Claro.
MVP de las finales, de la NBA.
Sí, señor.
Joder, encima de estos dos.
Vaya niñatada, de verdad. Madre mía. A ver, la plataforma televisiva de Disney llega pronto a España. ¿Esto sí. qué tiene que ver con la NBA?
Bueno, no, pero es un poco Americans, como la semana pasada nos dijiste que el nivel era muy alto, elevado, hemos bajado.
Bien, Dani, bien.
Bien,
vale,
cómo vale. Has descubierto el pastel.
Sí, vale.
Sí. No, porque, hombre, es un acontecimiento no solo americano, mundial. En Estados Unidos ya hace tiempo que está, en Canadá, en Australia.
Vaya cantidad de plataformas que va a haber, ¿eh?
O sea, bueno, nos vamos a arruinar. Claro. Nos vamos a arruinar.
Hay que elegir.
La gente dice, mira qué bien, qué barato, Netflix y tal,
pero súmalas todas, ya, claro.
Tiene razón Luis, como estés en todas es que no tiene presupuesto.
Claro, hay que elegir. Claro.
Disney, hay que decir que es más barato, o sea, es un euro, dos euros más barato al mes que lo que está haciendo,
sí, claro,
Netflix
al
y tal.
Al principio.
Claro, luego te tocará pasar por caja. Y tiene mucha oferta porque tiene todo lo de Star Wars, lo de Marvel y tal, pero bueno, la noticia es que con muy poco... En España llega el 24 de marzo, o sea que todavía tenemos tiempo para prepararnos, pero la noticia es que en muy poco tiempo ha llegado, en solo 3 meses, a 29 millones de clientes, que es bastante más de lo que esperaban, y que en 4 días yo creo que se va a pulir a Netflix y HBO, que ahora mismo parecen lejos, que tienen 60 y 58 millones en Estados Unidos, pero que los va a pillar rápido.
Es que, ¿cuántas plataformas hay? O sea, en España tenemos HBO, Netflix, Amazon, Dazón,
contar las
Movistar,
Dazón,
Sky,
Rakuten, también, ¿no?
Rakuten.
Sí. Entonces, Rakuten es gratuita, por eso. Pero
es una pasada, ¿eh?
Y en Estados Unidos, aparte, está el cable.
Y luego tienes Filmin también, ¿eh? Si te gusta mucho el cine o las series, Filmin, que es espectacular. Es que
oye,
hay tantas.
Esperad una cosa, una llamada de alcance. Creo que a Chicago, donde es el All-Star, y donde está, yo creo que uno de los españoles más ilustres y uno de los españoles de los que más orgullosos nos tenemos que sentir, sobre todo si eres asturiano como yo. El chef José Andrés, sí. Que es un tipo genial en todo, pero además socialmente muy comprometido con causas realmente increíbles. Hola, José Andrés.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues aquí hoy un poco baldao, que he estado entrenando con Calderón.
¿Ah, sí?
Y me ha puesto ya en su sitio.
Cuéntanos, José Andrés, porque hay un partido, en este All-Star hay un partido como de celebrities americanas, ¿no?
Sí, esto se ha hecho desde hace muchos años.
Sí.
Y se juega este viernes a las 6 de la tarde, que serán las 12 en España. Y la verdad que me hacía mucha ilusión porque siempre me ha gustado mucho la NBA, el baloncesto. Yo jugué mucho a baloncesto de pequeño, fui entrenador de un equipo de chicas en el pueblo donde vivía, en Santa Coloma de Cervelló. El baloncesto lo llevo en las venas, tengo muchos amigos que son jugadores en la NBA y me hacía mucha ilusión este año que cumplo 50. Pues eso, poder estar celebrando este fin de semana, que es una gran fiesta del baloncesto, ¿no?
Qué guay, qué guay. ¿Y qué otras celebrities hay? ¿A quién te enfrentas?
Eso tenéis que hacer vosotros. Es que no me ha dado ni tiempo. Es que no he parado de trabajar.
Claro.
He estado en Bahamas, he estado... pero te vas a encontrar de todo. A otros muchos deportistas.
¿Pero muy altos o muy grandes?
Raperos, algunos sí. Y algunos juegan buenos. Y siempre viene algún... jugador de la NBA retirado que también se mete por ahí. Entonces, te vas a encontrar cómicos, te vas a encontrar gimnastas, te vas a encontrar raperos, un poquito de toda la fauna que hay por aquí.
Qué bueno. ¿Y cuánto dura el partido? ¿Que tienes que aguantar mucho?
Sí, pues es igual. ¿Sí? Son 4 cuartos a tiempo corrido y se lo toman muy en serio. Yo, este será ya mi retirada oficial de las canchas de baloncesto. Anuncio. Y yo sueño simplemente con meter una canasta.
¿Sí? ¿Te vas a atrever a tirar o te va a imponer?
Hombre, vamos. Pero si yo no he fallado un tiro en mi vida, caballero. Usted no. Obviamente usted no ha seguido mi carrera profesional de baloncesto.
La verdad que no. La de baloncesto no la he seguido.
Yo de chico tuve un gran partido en el equipo de juveniles de mi pueblo, en Santa Coloma de Cervelló. Metí 28 puntos y se fue. Mi mejor partido en la historia. Y bueno, 28 no creo que metamos el viernes.
Oye, jugaba.
Si
jugaba
una canasta, ya me quedo muy contento. Joder. Y además es una experiencia bonita.
Y yo también.
Jugué la Ryder hace 4 años, que fue muy bonito la experiencia. Poder jugar ahora el All-Star. Pues bueno, son esos momentos para decir simplemente check, ¿no? Y recordarlo.
Total, total. Mira, jugaba Bad Bunny. Sí, sí.
Mis hijas están muy contentas. Claro. Porque les gusta mucho Bad Bunny.
Tus hijas no te extrañe que vayan con Bad Bunny antes que contigo, ¿eh?
No, no, está su equipo.
Eso ya te puedo asegurar que va a ser así. Mis hijas lo único que están preocupadas es: papá, por favor, no hagas el ridículo. Y digo, chicas, no, vamos a quedar bien. Pero repito, es bonito. Además, este All-Star yo creo que va a ser bastante especial por lo que ha sucedido.
Sí, claro, claro.
Con Kobe Bryant. Y yo, de hecho, el sábado por la mañana no me quedo en Chicago el fin de semana y me voy a Bahamas, porque es cuando sucede en el All-Star la reunión del sindicato de jugadores de la NBA. Y entonces se reúnen allí, pues no sé, 70, 80, 90 jugadores. Y voy a estar allí, pues también con Calderón, voy a estar con Ibaka, y los voy a estar llevando a las cocinas que tengo allí en Bahamas, donde todavía seguimos dando de comer a todos los afectados por el huracán Dorian. Entonces va a ser muy bonito, pues bueno, porque voy a estar este fin de semana con la NBA jugando, pero luego también mostrando ese lado muy humano que tienen muchos la mayoría de los jugadores de la NBA, donde también están muy comprometidos con causas sociales, y yo poder estar allí con varios jugadores de la NBA cocinando y dando de comer a todas estas personas que perdieron sus casas, pues va a ser un momento bonito, ¿no? Hemos llegado con mi organización World Central Kitchen la semana pasada a más de 3 millones de comidas servidas en Bahamas. Entonces fue una operación muy grande, se destrozaron las islas del norte, más de 90.000 personas casi perdieron su casa, y nosotros llegamos y en menos de 6 días llegamos a 80.000 comidas al día, y mantuvimos 80.000 comidas al día pues prácticamente 3-4 semanas, y ahora estamos en unas 10.000. Por lo tanto, es un fin de semana de celebración, pero también de ser conscientes de que hay gente que necesita nuestra ayuda, y muy contento de que también voy a estar ahí con la NBA ayudando a aquellos que lo necesitan.
Sí, te iba a decir que te percibo más feliz en esta etapa de tu vida en la que tienes abiertos tanta cantidad de proyectos sociales, casi que cuando te ha llegado todo el reconocimiento internacional de las cenas presidenciales y de esto y de lo otro. O sea, que se te ve realmente feliz de la vida, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre he dicho que me gusta dar de comer a los pocos, pero también me encanta dar de comer a los muchos. Eso es un poquito lo que me toca hacer. ¿Quién me iba a decir a mí que mi destino me iba a meter? Ahora estamos en Venezuela, estamos en Colombia, estamos en Australia, estamos en Guatemala, estamos todavía en Indonesia después del tifón, estamos en Mozambique, hemos estado en todos los huracanes de Estados Unidos. Y tener una organización que simplemente nos juntamos los cocineros y hacemos mucho más que dar de comer y traer agua. Creamos sistemas para traer medicamentos, traemos luces solares, un sinfín de cosas que la verdad que quién me iba a decir en mi vida que sí, que tengo dos restaurantes con dos estrellas Michelin, tengo 30 restaurantes, gracias a Dios he trabajado duro y la vida me ha sonreído, y mira, quién me iba a decir a mí que después de llegar a América hace casi 30 años la primera vez, pues iba a tener más de 30 restaurantes, pero hay que devolver lo que te ha dado, ¿no? La vida, y yo para mí poder poner simplemente lo poco que esté cocinando al servicio de ayudar a quien te lo necesita, pues sí, que la verdad que me llena mucho, ¿no?
Pues mira, me alegra mucho hablar contigo, porque siento mucha admiración y quiero que sepas que este programa además lo escuchan muchos cocineros, algunos incluso amigos tuyos, como Marcos Morán de Casa Gerardo, como Quique Da Costa, que son fans del partidazo, así que nada.
Grandes cocineros y mejores personas.
Efectivamente, efectivamente. Bueno. Que vaya bien, José Andrés, que lo disfrutes y que te veremos. Un abrazo.
Bueno, lo disfrutemos y muchas gracias. Hasta muy pronto.
Gracias, un abrazo. Chao. José Andrés en directo desde Chicago, donde va a jugar ese partido de celebrities de la NBA. Y ya para cerrar de celebrities, Parra, ¿qué ha pasado con una pareja en la NBA?
Bueno, es una de las cosas más histriónicas que he visto en mi vida. En el partido de los Rockets contra los Celtics de antes de ayer, en un descanso, salió una pareja al medio de la pista, la pareja estaba embarazada, y decidieron conocer el sexo de su criatura en medio del tiempo muerto. Le pusieron ahí un podio, pulsaron, había un pulsador, y apareció si era niño o niña, y salió que era niña. Y me quedé loco, digo, joder, ya es lo que me faltaba por ver en un partido de la NBA, joder. En un tiempo muerto, una pareja descubra el sexo de su futuro hijo en medio de un partido de baloncesto, es una coña.
Yo he visto también, esto lo he contado alguna vez, igual me lo has oído, Juanma, en un partido, además, estaba yo allí, de los Rockets, un joven le pide matrimonio a una joven, cosa que es bastante frecuente,
sí,
¿no?
Eso sí.
Y en el 90% de las ocasiones la chica, bueno, pues se emociona, sí, y sí, él se pone de rodilla, le da el anillo y tal. En este caso, la chica dijo que no estaba preparada, y no te puedes ni imaginar el corte que se llevó el hombre.
Pobrecilla.
Y siempre me acordaré que le iba consolando la mascota de los Rockets.
Pobre. Es que
un oso gigante.
Yo creo que eso hay que estar muy seguro, para pedirlo, ¿eh?
Sí, sí,
hay que estar muy seguro. No, no puedes correr.
Es mejor, es casi mejor no pedirlo.
De hecho, es mejor, sí. Que
pero si lo pides, hay que estar muy seguro.
Si lo, y más en público, claro. O sea, tienes que estar muy seguro pidiéndolo en privado. Pero en público, vamos, en público tienes que haberlo firmado antes.
Está en YouTube, ¿eh? O sea, que el que lo quiera ver, el oyente que lo
quiera ver. Lo paso muy mal, Pani, con esas cosas.
Ya. Bueno. Yo me quedé perplejo.
Pobrecillo. Gracias, Pani. Gracias,
Pana. Abrazo.
Gracias, Luis. Gracias, Enabre. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Adiós de Américas. Carlos Miquel, ¿el coche de la esperanza, el McLaren, se llama así?
No, es que es el título periodístico, le pongo yo.
Ya lo sé, hombre. Sí. No le van a poner el McLaren de la esperanza.
MCL35,
sí. MCL35, la esperanza.
Sí. No, la verdad es que el coche tiene una pintaza. De los que han presentado hasta ahora, Ferrari, Red Bull... Renault no lo ha presentado siquiera. Es el coche que más cambia, el coche que está arriesgando más en el diseño, con una suspensión delantera realmente diferente a todos los demás, mucho más alta, y también un diseño muy estrecho, muy compacto. Y eso, ¿qué se va a ver? O por lo menos lo que está diciendo el túnel de viento es que el coche va a agarrar mucho más en las curvas y puede consolidar a McLaren como cuarto equipo. Fíjate lo contento que estaba Carlos Sainz, que normalmente es muy cauto en las declaraciones, que dice que va a luchar por podios, que no promete victorias, pero que va a intentar luchar por algún podio esta temporada. Ya logró uno el año pasado. Bueno, pues a ver si cae algo más esta vez. Se lo ha dicho a Noemí de Miguel en Movistar.
Solo decirles que cada vez me gusta más ver a tanta gente enganchada a esta Fórmula 1, a este proyecto de McLaren. A mí personalmente me gusta que haya ese extra de presión, porque quiere decir que la gente me desea y nos desea a McLaren el bien, que vayamos hacia adelante. También os voy a pedir paciencia, porque 2020 no vamos a ganar ni el Mundial y no va a haber muchos podiums, pero lo vamos a intentar y ojalá pueda ir a por ellos.
O sea, no va a haber muchos podiums, dice. No,
muchos. Claro, pero es que muchos...
¿Cuántos hubo el año pasado? Uno.
Es que hubo uno y claro, este año puede haber alguno más, ya te lo digo yo. Hazme caso, vale, que McLaren es un proyecto increciendo.
Sí, sí.
¿Sí, no seas así?
No. ¿Cómo? Que no seas cómo. Que está bien. Yo lo que digo es que, claro, que es muy difícil para el gran público que venimos de lo que venimos, de repente que la ilusión sea luchar por dos o tres podiums en la temporada. ¿Entiendes lo que te digo? Que no vamos a ver a Carlos Sainz ganar un gran premio. ¿O sí? ¿O hay posibilidades?
No. Lo más normal es que no. Claro. Vamos, lo más lógico es que no. De todas maneras, que sí, que el gran público, evidentemente, pero que lo que hay que ver es que esto va hacia arriba. Y eso es lo bueno. Es decir, si ahora me dices, ¿qué esperas de McLaren? Y te digo, mira, espero un churro de temporada, que puede ser, que algún año con McLaren Honda ha pasado, que sabíamos que el motor ni arrancaba, pues es mucho más deprimente que lo que tenemos ahora. Sobre la renovación, dice Carlos Sainz que ya están hablando para seguir en McLaren y ampliar el contrato en 2021, ya sería McLaren-Mercedes, pero que todavía no va a firmar. Está esperando un poco también a ver qué movimientos hay. Y mañana vamos a conocer Mercedes, el campeón, y Alfa Tauri, que es el nuevo nombre de Toro Rosso. Y hay un poco... Yo tengo un poco de preocupación con el estado de Marc Márquez.
¿Sí? ¿Por el hombro?
Sí. Ha desmentido Honda que se vaya a operar de nuevo. Pero hoy ha estado Alex Márquez en ese acto en el que ha asombrado a todos con su verbo la nueva secretaria de Estado para el Deporte. Y ahí ha dicho Alex Márquez que esperemos que llegue bien, por el bien de Honda, a Qatar. A los próximos tres de Qatar y al gran premio, al primer gran premio del año, que es a primeros de marzo. Quiere decirse que, y además ha reconocido Alex Márquez, que su hermano lo está pasando ahora mismo mal con la recuperación. Quiere decirse que está bastante peor que el año pasado a estas alturas y que a lo mejor le puede perjudicar en las primeras carreras del año. Y te voy a hacer un último apunte. Vietnam está ahora mismo siendo observado por la Fórmula 1 para también la posibilidad de cancelarla.
Uf.
Que es el día 5 de abril, que es antes que China.
Qué
porque
China.
A 26 kilómetros de Hanoi han puesto en cuarentena a 10.000 personas.
Madre mía, pues tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos encontramos en el Tertulión el próximo domingo. La radio nunca para Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen, sean felices. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.